Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos jornada, que te resumo en las siguientes claves. Primera, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña han reiniciado el diálogo en una mesa de negociación bilateral en la que se ha constatado que las posiciones están muy alejadas, pues menos mal. De hecho, el presidente catalán Pere Aragonès insiste en la amnistía y el referéndum, algo que ha vuelto a rechazar Pedro Sánchez. Ambos, eso sí, se han comprometido a seguir trabajando sin fijar plazos ni tiempos. Segunda clave, el COVID. Mañana la Comisión de Salud Pública estudiará la propuesta de ampliar la tercera dosis de la vacuna para los mayores que están en residencias. Una medida que apoyan todas las comunidades y que se aplicaría a partir del 4 de octubre. Mientras tanto, la incidencia acumulada ha caído 8 puntos hasta los 101 casos por 100.000 habitantes y Sanidad ha notificado la muerte de 90 personas desde ayer. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Y una posibilidad es que la vacunación a las personas mayores, a las personas que residen en las residencias, pueda que sea que se compagine con la de la gripe, pero es una decisión que tiene que adoptar la Comisión de Salud Pública mañana, en su caso, si así lo decide.
Mañana el precio de la luz va a marcar otro récord histórico. Voy a poner una cinta todos los días y así no ahorro saliva. Al alcanzar mañana los 188 euros el megavatio hora, un registro que coincidirá con la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Gobierno para abaratar en principio la factura. Las eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros hasta marzo y por eso han amenazado con adelantar el apagón de las centrales nucleares. Lo que nos faltaba, porque esto sí que es aumentar el precio automáticamente. Hace un rato hemos hablado sobre ello con Yolanda Moratilla, profesora de Comillas y CAI.
Si toda la nuclear la vamos a sustituir por ciclos combinados de gas, pues vamos a duplicar las emisiones de CO2. Pues y esto, que es la alternativa que hay, nos va a hacer inasumible e incompatible, claro, con los compromisos que ya tenemos adoptados.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
A estas horas de la noche en Florida hay 4 personas igual que tú y que yo, esperando a ser lanzadas al espacio. A las 2 de la madrugada hora española comenzará la primera misión de la historia en la que no hay ningún astronauta profesional. El primer viaje al espacio compuesto únicamente por civiles. Es la misión Inspiration 4 de SpaceX. Durará 3 días y dará una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, a 28.000 kilómetros hora. El vuelo ha sido fletado por el multimillonario Jared Isaacman, un estadounidense que forma parte de la misión y ha sido el encargado de elegir a sus compañeros de viaje. Cada uno de ellos representa una virtud. Hayley Arsenox es médico en el hospital en el que le curaron de cáncer cuando tenía 10 años. Hoy será la primera persona en viajar al espacio con una prótesis. Ella representa la esperanza.
Nunca pensé que podría ser astronauta. Los astronautas tienen que ser físicamente perfectos. Yo no lo era porque para salvar mi vida tuvieron que colocarme una prótesis de metal. Nunca pensé que sería posible.
A bordo también era un colaborador del mismo hospital que representa la generosidad y la piloto será Sian Proctor. Su adjetivo es la prosperidad y será la primera comandante negra de la historia.
Soy la piloto de la misión. Es muy especial para mí tener este título porque voy a ser la primera mujer piloto negra de una nave espacial. Tengo la oportunidad no solo de cumplir mi sueño, sino también de inspirar a la próxima generación de mujeres negras.
El entrenamiento ha durado muchos meses, sobre todo para adaptarse a la ingravidez. Durante los 3 días que estén en el espacio, se les analizará su pulso cardíaco, el sueño, la sangre. El objetivo, acumular datos para viajes futuros. La misión de hoy quiere demostrar que los viajes turísticos espaciales ya no son imposibles y cada vez lo serán menos. A las 2 de la madrugada española, el primer viaje de la historia sin ningún astronauta profesional español.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver cómo está el patio. Jornada de Champions, el Madrid ha ganado 0-1, el Atlético de Madrid ha empatado a 0. Saludamos a los oyentes de COPE que vuelven al redil de la linterna. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decías que sale a qué hora la nave espacial, ¿a las 2?
A las 2, hora española, aún llegamos.
Pues igual me da tiempo, estoy por irme. Venga. Después de ver lo que ha pasado hoy en Cataluña.
Una noticia.
Pues la noticia del día en Cataluña, pero yo te voy a hablar de lo Mollar, pero luego de efectos colaterales, ¿vale? Que también son interesantes. Lo fundamental en ABC, titular, Sánchez apuesta por una negociación sin plazos para mantener viva su alianza con Esquerra Republicana. Y ahora no lo dice el ABC, lo digo yo, lo de no plantearse plazos para negociar, pues parece más bien una huida hacia adelante porque está claro que no se va a poder pactar nada. Las posiciones están demasiado alejadas. Y ahora, la mesa llega a Europa. En Europa Press, titular, Esquerra Republicana de Cataluña ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea que apoye la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat. Pero claro, von der Leyen ha hecho oídos sordos.
Por ahora.
Por otro lado, la eurodiputada de Junts per Cat, Clara Ponsatí, recordemos que esta mujer era una de las de los consellers que se fugó con Puigdemont mm-hmm. después del referéndum ilegal, ha reprochado al presidente Sánchez, desde Europa también, que la represión sigue, a pesar de que hable de diálogo. Esa misma frase luego la escucharemos también en boca del presidente Pere Aragonés. Y como aquí no falta nadie, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, avisa a Sánchez de que si la mesa fracasa, Partido Popular y Vox llegarán a la
sí,
Moncloa.
Es una forma muy a lo rufián de decirle, te tengo cogido.
Ahí estamos, pero bueno, como el chiste.
Una foto.
La he cogido hoy del Español. Se trata de una importante operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En la foto, las luces encendidas de una larga cola de furgones policiales deslumbran en la noche de Mérida. Es una foto además bonita, ¿eh? Pero claro, el tema no es tan bonito. Dice el titular del Español, detenido todo el equipo de estupefacientes de Mérida por colaborar con los narcos. 3.000 plantas de cannabis han sido decomisadas y 20 detenidos. Sigo leyendo. En total, la UCO y Asuntos Internos han detenido a 5 policías y a otros 2 agentes de la Benemérita por su implicación en la trama.
Bien hecho. Vamos a escuchar una frase.
Pues mira, hoy la frase y el audio es el audio y la frase. Del canal 24 Horas, primero escuchamos a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, sobre las 2 horas de reunión con Aragonés.
Quiero así empezar subrayando nuestra apuesta, la apuesta del Gobierno de España, también, por el diálogo y por las soluciones acordadas a los problemas de Cataluña.
Bueno, esto, aunque parezca un poco del dúo Pimpinela, pero vamos, Aragonés lo tiene muy claro.
I el referèndum per tal que el futur polític de Catalunya el decideixin els ciutadans de Catalunya. Amnistia i autodeterminació, fi de la repressió i referèndum.
Se ha entendido bueno, muy bien lo del fin de la represión y el referéndum.
Se ha entendido, ¿verdad?
Y amnistía, sí.
Perfectamente. O sea que ni siquiera hay que traducir simultáneamente. Bueno, pues eso.
Un titular del mundo mundial.
Hoy en Francia, Le Monde, titular, en el juicio por los atentados del 13 de noviembre en París, los imputados tienen la palabra por primera vez. Y ahora aparecen todos unos corderitos, Ángel. Salah Abdeslam aprovechó la oportunidad para justificar los ataques de los bombardeos franceses contra la organización Estado Islámico. O sea, ahora parece que todos pasaban por allí.
Sí, pero el primer día dijo, soy miembro de.
Ah, claro.
Por lo tanto.
Sí, sí. Vale. Bueno, y, sí, sí.
¿Un breve?
El breve hoy de Es Diario. Redondo vuelve a enfrentarse a Sánchez y recoge firmas contra sus planes. El histórico del socialismo vasco, Nicolás Redondo Terreros, impulsa a través de su plataforma La España que reúne una recogida de firmas contra la negociación entre Sánchez y Aragonés, que ha comenzado hoy, y a favor de otra negociación, dicen las Cortes Generales, en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Vamos, que no tiene por qué atañer solo a Cataluña, o sea, a Aragonés y a Sánchez.
Uh-huh. Un confí, un chascarrillo.
Bueno, ayer se celebró, ¿sabes?, una reunión telemática del foro de Davos. Bueno, pues el presidente Pedro Sánchez era el invitado estrella. Tenía que hablarles a importantes inversores extranjeros para atraerlos a España, supuestamente. porque resultó un fiasco. De los 72 inversores que estaba previsto que se conectaran a la videoconferencia del presidente, 72 inversores, solo lo hicieron 30.
Mira, déjame, una última hora. La envía nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Estados Unidos, Reino Unido y Australia acuerdan crear un territorio único, UK, Estados Unidos y Australia, para compartir submarinos nucleares secretos, unir sus recursos en tecnología e inteligencia, objetivo común, frenar a China.
¿Frenar a China? Pensaba que iba a ser por otro lado, madre
mía. Es un temazo, ¿eh?
Sí, sí.
Es una nueva alianza de defensa y seguridad a tener muy en cuenta, ¿eh?
Habrá que seguirlo.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Muy interesante. ¿En redes qué te llama la atención?
Pues muy recomendable en Twitter el hilo que ha iniciado el periodista Miquel Ayestarán, que hemos escuchado hace un rato aquí en esta antena, desde Kabul. Hace un mes que los talibanes tomaron el control total de Afganistán y él cuenta cómo es la vida cotidiana ahora. Con este sonido, Ayestarán ha escrito: así se cruza una carretera en Kabul, mucho tráfico y mucho caos en esta parte de la ciudad donde los afganos que se van venden todas sus pertenencias. Arroba Miquel Ayestarán.
Mira, leo un titular en la 2 de ABC. El gobierno oculta las actas que la UME, Unidad Militar de Emergencias, levantó en las residencias. Dice: Moncloa tampoco hizo público los informes de la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma. Vox lleva al gobierno ante el Supremo por negar la documentación de la primera ola. ¿Te acuerdas que fue Margarita Robles quien dijo: estamos encontrando ancianos muertos cada uno en su habitación?
Sí. Por y lo dijo solo una vez.
Por ahí van los tiros.
No volvió a decirlo más.
Casi terminamos con un temazo, Maripau.
Pues hoy, Ángel, terminamos con un pellizco, pero muy doloroso. En El País esta tarde hemos sabido que en el Tribunal Superior, bueno, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechaza suspender la marcha de homenaje a Letarra en Riparot el próximo sábado en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Dignidad y Justicia había recurrido a la Audiencia Nacional para que paralizara la convocatoria de apoyo al asesino de casi 40 personas. Pero finalmente, bueno, con total naturalidad, ¿verdad? Entiéndase la ironía, se va a poder celebrar ese homenaje a uno de los etarras más sanguinarios de toda la historia de la banda terrorista. Y en relación con esto, recomiendo que todavía se puede leer, está colgado en la web, el artículo de ABC, en ABC, de Teresa Jiménez Becerril. Teresa es hermana
del terrorismo.
Sí, del asesinado Alberto Jiménez Becerril, que era concejal del Partido Popular en Sevilla, y de su esposa Ascensión, mientras paseaban por la ciudad hispalense en enero de 1998. Y hoy Teresa ha escrito un artículo muy interesante, insisto, en ABC, que ha titulado «Hemos derrotado a ETA». En él se refiere precisamente a los homenajes a los miembros de la banda terrorista que se celebran con total impunidad. Dice Teresa: «Si nos conformamos con que ETA ya no mate, entonces la respuesta es sí, hemos derrotado a ETA. Sin embargo», sigo leyendo literal, «a la mesa del fin de ETA le falta una pata fundamental, la de la derrota moral, política y social». Y permíteme, Ángel, que para terminar te lea una de las frases que escribe Teresa en este artículo. Habla de que las familias de las víctimas están condenadas a vivir eternamente asimilando que la vida puede ser infinitamente cruel si un comando terrorista decide jugar con la suerte de tus seres queridos, sembrando de ausencias insalvables el ayer, el hoy y el mañana.
Artículo absolutamente recomendable de Teresa Jiménez Becerril. Hoy salió en ABC en papel. Lo puedes encontrar fácilmente en abc.es. Gracias, Maripau.
A ti, buenas noches.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.681 96681.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.030.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero arrancar con lo que ha ocurrido esta mañana, en Herrera, en COPE en concreto, la visita de Antonio Muñoz Molina, pedazo escritor, estamos de acuerdo, ¿no? Y la entrevista que ha realizado Carlos Herrera, la ha realizado sobre la novela Volver a Dónde, que es la que publica ahora, que acaba de publicar. No me digas por qué, porque habla de cosas muy interesantes, ¿eh? No lo niego, pero objetivamente me quedo con esto.
¿Dónde pasarías tu tiempo futuro más feliz? ¿Un invierno en Lisboa, como decía tu novela? ¿Un otoño en Nueva York? ¿Un verano en Madrid?
Ahora estoy en Bilbao, ¿no? Bilbao, una ciudad maravillosa, la que yo conocí cuando era soldado aquí al lado, el año 79 y el año 80, y en esa época era una ciudad apocalíptica, ¿no? Como de Blade Runner y el terrorismo, y ahora probablemente uno de los sitios los que mejor se puede vivir del mundo, ¿no?
Bueno, objetivamente, objetivamente.
Muy bueno, muy bueno.
Llámame loco.
Además tiene acento euskaldún,
Molina. Sí. Bueno, del sur,
sí,
pero...
Sí, es verdad. Sí. Oye, ¿cuál sería, que no sea la tuya, Bilbao, sí, esa ciudad que dices, uff, yo me retiraría ahí?
Pues lo he pensado muchas veces y no te creas que no sabría decirte, ¿eh? Mira, Madrid es una ciudad que me encanta, ¿eh? Tengo que decirlo. Me parece una calidad de vida maravillosa. Pero yo necesitaría la costa para vivir. Por lo tanto, necesitaría un sitio de costa. No lo sé. Necesitaría un sitio de costa, pero si no, probablemente Madrid. Barcelona también es una gran ciudad.
Yo para Cádiz.
Bueno, Cádiz, hombre, sí, claro. Hay ciudades más pequeñas que se me van olvidando, pero tiene razón. A Coruña también, ¿eh? A Coruña y sí, Santander son...
Sí, Santander, precioso.
Son lugares muy, muy bonitos.
¿Y San Sebastián?
Bueno, yo creo que es uno de los lugares más bonitos del mundo y te lo dice un tío de Bilbao, ¿eh?
Eso te iba a decir, digo, le he pisado.
No, pero bueno, tampoco iba a decir eso porque luego ya sabes, siempre me sacan cantares. Bueno, en nuestro tema del día hablábamos sobre Sierra Leona. Tremendo, ¿eh? El misionero Jorge Crisafulli.
Es uno de mis superhéroes favoritos.
De esos superhéroes que siempre sueles hablar, ¿verdad?
Sí.
En este caso, salesiano, lleva años trabajando en la prisión de Pademba. Chenú es un expresidiario de esa cárcel. Entre los dos nos han contado el drama que se vive allí y es tremendo.
Cuando uno cruza la puerta de entrada, entra en un mundo que para mí es increíble. Gente comiendo una sola vez al día, gente pidiendo por agua, presos con 33 kilos.
I was living in the streets for a long time ago.
Dice que vivía en la calle durante mucho tiempo, entró cuando era un niño en la cárcel 3 meses, después volvió otros 6 meses, entró en la droga, empezó a beber y empezó a pegar, empezó a portarse mal, digamos, con otras compañeras.
Fíjate, son unos críos.
Ha dicho Jorge que si hay algún lugar en la tierra que pueda ser sinónimo o definición del infierno,
sí,
eso es la cárcel de Pademba en Freetown.
Es que con lo que contaba era tremendo, tremendo. Sí. Bueno, cambiando de tercio, el Papa ya ha terminado su viaje de 4 días por Hungría y Eslovaquia. Siempre da una rueda de prensa en el vuelo de vuelta, es una tradición, y el Papa en este caso pues ha hablado una vez más de todo, pero me quedo con un reconocimiento a nuestra corresponsal Eva Fernández porque es algo que no es habitual y nos sorprende.
questa giornalista è a disposizione le 24 ore per il lavoro, che sempre lascia passare gli altri prima e che sempre dà la parola agli altri e lei cita. Bello è di un giornalista che dicano questo, e questo lo dice Manuel Beltrán sulla nostra Eva Fernández. Grazie.
Impressionante.
Tremendo.
Cuando dice nuestra Eva Fernández es sí. Nuestra Eva Fernández también.
La de COPE.
Nuestra corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, fantástica Evita, claro que sí.
Sí, señor.
Brutal, que tienes que quedarte de cuadros si te suelta un speech así sobre ti sin tú saberlo, el Papa.
Que te diga que trabajas 24 horas y que eres tan humilde que dejas que los demás vayan primero y ella detrás y siempre cediendo paso a los demás, pues hombre, es que eso es maravilloso. Bueno, pero en esta linterna también ha habido más cosas. Hemos descubierto, fuera música, compañeros, fuera Antonio música, algunos miembros del equipo siguen utilizando el mismo castellano que nuestros abuelos.
Sí.
Vamos a escuchar a Paloma Serrano mencionando prendas y cosas del ayer.
Ha sido terrible.
¿Qué tal, Ángel? Sí, vamos a hablar de puntos y no de los que tienen los equipos de fútbol, sino los 15 puntos.
Y de los que se hace uno en una brecha.
Por ejemplo.
Claro.
O en el panty. Los puntos del panty, de la media.
Panty.
La media.
Pero tú sigues diciendo la palabra panty.
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
¿Te has dado cuenta cómo ha quedado?
Ahí estamos.
Sí, sí.
Ahí estamos, la reina del panty.
Sí, sí. Paloma Serrano. Ya se ha quedado con la copla para mucho tiempo. Sí.
Va a ser Lady Panty ya durante muchos años.
Bueno, tú sabrás.
Ya verás. Sí, bueno. Lady Panty. Bueno,
vale,
pero
ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos. Pero la linterna no es solo un programa complicado para los veteranos del equipo. Los jóvenes también lo tienen difícil. Lo digo, bueno, lo de joven, esto un decir, porque Nekane Fernández ya cada vez tiene más años.
Bueno,
pero
bueno.
Pero bueno, ya tiene, se está pasando el arroz. Pero bueno. Y lo que vino después es incluso peor. Ya echábamos de menos el culto al líder.
Y nos queda algo de los deportes.
En baloncesto, Marc Gasol se marcha oficialmente a los Grizzlies.
Espera. Marc Gasol se marcha de los Grizzlies.
De los Grizzlies. Gracias.
Es que jugaba en los Grizzlies.
Sí, sí.
Si se marcha es de, no.
Sí, no, si estaba bien escrito, pero lo he leído mal, así que gracias por la corrección, Ángel Espósito, director de este programa de La Linterna.
Por ayudar.
Qué bien lo haces.
Gran director.
Gran director.
Atención todos, demos las gracias a nuestro líder por tan glorioso día. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad.
Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad.
Me ha gustado la coplilla del líder. Lo que pasa es que, claro, no es que yo sea un gran líder, es que ya lo ha hecho muy mal.
Sí, sí, sí. No, tú arréglalo con esa,
no te diga. Dice, esa mano. Dice, se va a los Grizzlies, pero si jugaba en los Grizzlies.
Sí, sí, pero bueno, igual lo ha dicho. Vamos a ver, tú ten en cuenta que traduce.
Tú que eres abogado, tienes un despacho de abogado en Navando.
Traduce idioma portugalete, idioma castellano. Entonces, claro, igual de D a la hay una distancia que no
Manolete,
nos
hemos dado cuenta.
Manolete. No te metes, pa' que te metes.
Venga.
Bueno, y la de hoy ha sido también una noche de fútbol, noche de Champions.
¿Cómo han quedado los resultados?
Pues ha ganado tu Real Madrid, correcto, al Inter en el último minuto casi.
Correcto, sí, pero vale, ¿no?
No, hombre, y además es un pedazo triunfo, porque esto solamente anímicamente es importante seguro para el Real Madrid. Y luego, por otro lado, el Atlético de Madrid empataba a cero. Y que ha habido pitos, por cierto, para Griezmann. Bueno, pues Luis Munilla llegaba para avanzarte la jornada y me llamaba la atención una cosa, y es que el PSG cada vez me recuerda más al sketch de Faemino y Cansado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas. Hoy los dos partidos son a las 9, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid, Oporto. Y hoy pueden jugar juntos por primera vez Messi, Mbappé y Neymar en el Brujas Paris Saint Germain.
¡Hombre, tú por aquí! ¡Hombre, tú por aquí! ¡Joder, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Tú por aquí, qué pasa!
¡El hombre, tú por aquí, de Moratalat!
¡Ahí está! La Champions es como un patio de colegio donde se conocen todos.
El sketch del hombre tú por aquí es de lo mejor del humor español de los últimos... Ya hace muchos años de esto, ¿no?
Sí, señor.
Espectacular. El hombre tú por aquí.
El hombre tú por aquí. Bueno, tengo que decirte una cosa. Antes de que lleguen los del partidazo, te voy a decir, es que esto me da la sensación, cada vez que digo estas cosas, que nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
No, a ver si no va a ser una sensación. A ver si va a ser verdad.
Te digo una cosa. Maggie Reilly, ¿te acuerdas de ella?
Sí, la de Mike Oldfield.
La de Mike Oldfield. Cumple hoy 65 años. ¿Te acuerdas cuando cantaba canciones como esta y a la guitarra el tío Miguelito Campoviejo?
Dicen, Inés, que el gol del Real Madrid ha sido una pasada.
Sí, y me dice nuestro compañero Alejandro Requeijo que él tampoco está de acuerdo con el retorno de Griezmann, ¿eh? O sea, que te lo he puesto fino.
Muy bien. Que lo de Griezmann para Requeijo es como si para ti vuelve Llorente.
No, es que yo estaría de acuerdo con Requeijo totalmente. Claro. Desde la distancia y la humildad. A mí ya solo cómo celebra los goles me ponen los nervios.
Me dice mi hermano Toñín, desde Cádiz, viva Kai y ole tú. O sea, ole yo.
¿Ah? Objetividad. Y a los demás, nada.
No.
Toma con onda.
No, perdona, el líder es el líder, ya lo has oído antes.
Ay, ¿sabes? cuidado con el líder. Y encima ha ganado su Madrid, cuidado.
Pues nada.
¿Tú te acuerdas cuando conocimos a Mayi, Reilly?
Sí, claro.
¿La que canta?
Claro.
¿Tu madre tenía una mercería en la esquina?
Sí, sí.
¿Tú te acuerdas?
Vendía los panties a Paloma Serrano.
Maja, por eso la conocimos. Claro. Mayi ya estaba talludita.
¿Ibas tú a comprar entonces, los panties a Paloma Serrano o qué?
Sí, no, yo la acompañaba.
Ah.
Yo la acompañaba.
Qué susto.
Me decía, ¿qué tono te gusta?
Qué susto.
Claro. ¿Tono o color se dice?
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
La linterna.